Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, les saludamos a todos, a todas y a todes en esta mañana de 31 de diciembre del año 2020 desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana, la radio pública, Radio Universidad de Chile y desde el diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Queremos agradecer en este último programa del año a nuestra radio controladora Camila González, que nos ha puesto en el aire durante todo este periodo en la conducción, quien está hablando con ustedes, Cecilia Espinosa Cortés, y vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos y todas bienvenidos al A Tu Salud. La Organización Mundial de la Salud declara en su sitio institucional que se esfuerza por promover la disponibilidad de alimentos inocuos, sanos y saludables para toda la población a fin de mejorar la inocuidad de los alimentos y la seguridad nutricional. También se afana en promover la integración de la inocuidad de los alimentos en los programas de nutrición y seguridad alimentaria. Sin embargo, y pese a todas las declaraciones, los sistemas de vida contemporáneos y sus hábitos alimenticios han promovido un escenario alarmante respecto de los indicadores de sobrepeso y obesidad y las patologías asociadas a estas condiciones, sumadas a la inactividad física, están relacionadas con un modelo de desarrollo neoliberal que prioriza el mercado, la precarización laboral, las extensas jornadas laborales y la explotación de los recursos humanos y naturales, un crecimiento inarmónico de las ciudades restringiendo y casi negando los espacios para la práctica del ejercicio, de la bicicleta o de la caminata, una trayectoria de la generación del alimento sin perspectiva de derecho y las presiones por mantener cuerpos estereotipados son algunos de los que podemos mencionar que complejizan el escenario para nuestra población. En nuestro quinto programa del ciclo especial sobre salud y constitución, en nuestro A Tu Salud, en este contexto constituyente, seguimos proponiéndonos miradas, reflexiones sobre estos elementos que hemos declarado como irrenunciables para la ciudadanía en relación a sus derechos. Vamos a conversar sobre alimentación, salud y constitución. Para ello, tenemos un panel que nos complace de presentar. Está con nosotros Cecilia Sepúlveda, ella es presidenta del Colegio de Nutricionistas y es académica de la Universidad Mayo. Ceci, muy buenos días y bienvenida a Tu Salud.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar acá.
Muchas gracias, Ceci. También la acompaña Natalie Gutiérrez Herrera, ella es nutricionista, es consejera en lactancia, es diplomada en nutrición en medicina naturopática y es tesorera del Colegio de Nutricionistas, además presidenta de la Fundación Ruta Saludable, a puertas de ingresar a su magíster en salud pública. Natalie, bienvenida a Tu Salud.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de la sociedad civil.
Y también completa este panel de lujo Susana Giles, es educadora y coordinadora del proyecto Alimentación, Justicia y Salud de Fundación EPES, Educación Popular en Salud. Es una de las autoras del juego educativo de La Semilla al Plato, es un material que busca conversar y analizar los factores económicos, políticos, sociales y culturales que influyen en lo que comemos y en cómo afectan a nuestra salud y el medio ambiente. Y ha participado en diversos congresos de salud pública a nivel nacional e internacional presentando esta experiencia de Fundación EPES. Susana, también muy, muy bienvenida a Tu Salud.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cecilia, por esta invitación y este tremendo panel que vamos a conversar esta mañana. Así que muchas gracias.
Es un privilegio, sin lugar a dudas, para la Tu Salud, para mí en particular, poder compartir estas horas que ya estamos terminando, concluyendo este 2020 que ha sido tan arduo, tan extraño, tan excepcional para todos y todas. Así es que qué mejor que terminarlo conversando acerca de algo que nos reúne a todos, ¿no? Que es cómo comemos, qué comemos, cómo nos alimentamos, nos nutrimos y posicionarlo de debate constituyente. En el ciclo hemos dicho que la Constitución del 80 sitúa a la salud como en un contexto de acceso. Nosotros queremos y nos interesa mucho posicionarlo como un tema de derecho para la población. ¿Cómo podemos entonces abordar la alimentación, la salud y la constitución en esta mirada de derecho? ¿Quién quiere iniciar?
Bueno, como tú bien dices, la verdad es que desde la constitución de el 80, la salud ha sido vista como un bien de consumo, tan así como la educación. Entonces acá hay que dar una vuelta porque ya vimos que el sistema económico en el cual se insertó la salud y la educación no ha dado resultados, porque finalmente estamos insertos en un sistema económico muy capitalista, muy de libre mercado, en donde se responde a los costos y no necesariamente al bienestar de la población. Entonces, en ese sentido, creo que el concepto de salud ha sido visto netamente desde un punto de vista biomédico y no desde un punto de vista biopsicosocial. Entonces, en ese sentido, acá tenemos que entender que la salud como un derecho no es solo asegurar el acceso a la salud. Lo que la Constitución te asegura es que tú puedas llegar a un hospital si te está pasando algo. Eso. Ahora, cómo tú vayas a pagar esa atención, eso es otro punto que la Constitución no te la está asegurando. O sea, aquí tú te puedes endeudar enormemente y el que tiene los recursos, el que va a operarse rápidamente, el que va a tener una biopsia en 5 días, cosa que muestra una inequidad y una desigualdad, pero dolorosa. Entonces acá, el que con nosotros consideremos el derecho a la alimentación tiene que involucrar un todo, una mirada biopsicosocial, más allá de asegurar un acceso. Lo mismo pasa con el derecho a la alimentación. O sea, el tema del derecho a la alimentación no es solo decir, oye, sí, todos podemos tener alimentos. Es asegurar que hayan alimentos para toda la población, sino que tiene que ver también con asegurar que todos podamos lograr un acceso a un buen tipo de alimentación y que esto va a incluir un sistema. Es lo mismo, se va a cometer una tremenda equivocación si consideramos el derecho a la alimentación solo como tener comida, sin involucrar todo el sistema, tal como lo considera la FAO, la OMS. O sea, finalmente tenemos que considerar desde el sistema del que planta la semillita, ¿cierto?, hasta el que el alimento llega a la mesa para considerar un derecho a la alimentación.
Yo creo que también un elemento que hay que considerar, más allá también de lo psicosocial, tiene que ver, como profundizar en esos aspectos, que tiene que ver que las condiciones de salud de la población van a estar también determinadas con asegurar otros derechos. Cuando hablamos de que la constitución tiene que ser una constitución bajo los cimientos de los derechos humanos, y ahí estamos hablando del derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, todos los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, tiene que ver también con entender que tenemos que estar dispuestos como sociedad a garantizar todos estos derechos, porque el enfoque de derechos humanos, la base es que ninguno de estos derechos es jerarquizable. Eso significa que ninguno está por sobre otro. Entonces, ¿cómo, como sociedad, construimos colectivamente esta nueva constitución que incorpore cada uno de estos derechos y cómo estos derechos se van articulando? Por ejemplo, en el caso de la alimentación, no podemos garantizar el derecho a la alimentación, y siguiendo un poco la línea que decía Cecilia, tenemos que ampliar la mirada a un sistema alimentario que ha impuesto esta constitución de los años 80, donde el modelo liberal lo que hizo finalmente transformar los alimentos en mercancías transables en el mercado. En el fondo es un bien de consumo más, así como uno se compra una tele, uno se compra una fruta. A ese mismo nivel están los alimentos. Necesitamos también, si queremos resguardar y asegurar y garantizar una alimentación de calidad y sustentable también, tenemos que también pensar en cómo garantizamos el acceso a la tierra, cómo garantizamos el acceso al agua. Ahí tenemos casos dramáticos de sequías, que bueno, dicen que no son sequías, sino son saqueos. No es que producto del calentamiento global estas comunidades no tengan agua, sino que tiene que ver con una forma imperante de producir. Este modelo de monocultivo y extractivista ha hecho que en el caso de Petorca estén sin acceso a agua, y uno dice, bueno, ¿cómo en un contexto de COVID la gente no tiene agua para tomar ni lavarse las manos? Así es como, y Petorca es uno de los casos. Hay pueblos al interior de Iquique que no tienen agua y que murieron por no tener acceso al agua por el tema de las mineras. Entonces, hay un modelo que privilegió este país en los años 80 y que cambió completamente nuestras vidas y en particular también nuestra forma de alimentarnos. Entonces tenemos que también estar dispuestos a dar esas otras peleas, acceso a las semillas limpias, que va ligado a toda esta discusión que se ha discutido sobre el TTP-11, que hay todo un tema sobre el control de las semillas, el uso excesivo de pesticidas, etcétera. Sí. Pero en el fondo tenemos que estar dispuestos también a hablar otras, dar otros pasos también y otras luchas que van unidas y van tomadas bien de la mano y no tenemos que soltarlas en ese sentido.
El legado de la Constitución del 80 es súper egoísta. Nos hace y nos obliga como ciudadanos de Chile a rascarnos con nuestras propias uñas en buen chileno. Y no nos estamos viendo este país como un Estado, como una comunidad. Por lo tanto, todos estos derechos que pretendemos incorporar, ¿cierto?, los derechos humanos en la nueva Constitución, tenemos un gran desafío, porque hay que hacer una mirada más general, siguiendo la línea de Cecilia y Susana, más general a lo particular. Y eso tiene que quedar muy bien descrito en la nueva Constitución, de modo que no hayan vacíos legales que se usen y se abusen, como ha sido hasta ahora, para determinadas manipulaciones de la industria alimentaria, de la industria de las semillas, ¿cierto?, de la industria del agua, de la luz, de los accesos a la salud, a la educación. Y por eso digo que parte de lo macro a lo micro y que hay que dedicarse y todos los temas son importantes, ninguno va por sobre el otro, porque finalmente, para que haya una comunidad y un Estado sano, debe estar muy bien educado, debe estar muy bien abastecido. Entonces, tenemos un gran desafío.
Y si miramos este desafío con los ojos de algunos indicadores sanitarios que yo los introducía, ¿no? Como estas alarmantes cifras de sobrepeso y obesidad, pero también de las patologías que se asocian, ¿cierto?, a estas condiciones de salud, estos malos hábitos alimenticios que hacen una población muy hipertensa y diabética, los trastornos alimentarios también que se hacen bastante comunes en algún cierto tipo de población, como por ejemplo los jóvenes, los y las jóvenes, las alergias alimentarias que también afectan a una parte de la población, y a trastornos de ansiedad que están también vinculándose o asociándose a los hábitos de alimentación, ni hablar en tiempos de pandemia.
Creo que el hecho de que la comida se vea como un bien de consumo y que no ha, con la ley del etiquetado se resolvió un poco el problema y que de alguna manera también se vea que la libertad de la industria en generar, en utilizar, la industria es súper sabia, la industria sabe perfectamente cuántos segundos mira una persona un comercial, cuántos segundos se demora en leer una etiqueta, cómo influye esto en la conducta de compra, lo tiene súper claro y se aprovecha de eso, ¿ya? Entonces, de alguna forma, al tener esta libertad de mercado, al tener la alimentación como un bien de consumo más, que el agua ya está cotizando en la bolsa, por lo tanto va a ser otro bien de consumo más, de hecho es uno de los factores que ha propiciado la epidemia que tenemos de obesidad. Esto es una epidemia, no es un problema menor. O sea, ahora el COVID es la primera causa de muerte, pero la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares asociadas a alimentación, a nutrición. Y esto tiene que ver con el sistema social en el cual estamos insertos. O sea, el 22,9% de los niños, yo hablo desde mi área de expertise, que es la pediatría y la adolescencia, pero tiene que ver con que si nosotros miramos a los niños que van a ser los adultos mañana, ya tenemos que hacernos un panorama. O sea, al día de hoy, el 77,7% de los adultos tiene algún grado de sobrepeso. De esto, cerca de un 4% tiene obesidad mórbida. Y de esto, esta obesidad mórbida ha aumentado en un 44% durante la pandemia. O sea, ya estamos mucho más obesos que la Encuesta Nacional de Salud. En esa Encuesta Nacional de Salud se hablaba también de que de estas personas obesas, más del 25% tienen más de una enfermedad crónica. En la Encuesta Nacional de Salud decía que el 87% de los chilenos somos sedentarios. Pandemia, yo creo que estamos el 99% sedentarios. O sea, si sumamos la influencia de la industria, la publicidad, bien de consumo, mirado como un alimento, o sea, que te da un estatus social comer ciertas cosas, que si lo sumas a una tremenda brecha educacional, tenemos la obesidad, tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles, por lo tanto, acá estamos hablando de un sistema enfermo. No por nada somos los campeones de la OCDE. Y también está súper claro que en cada familia que hay una persona obesa, el costo de vida aumenta en 300 mil pesos mensuales. O sea, a la larga estás pagando medicamentos, atención médica y alimentos. Y nada más. Que el PIB, con el PIB nuestro, con el nivel de obesidad que tenemos ahora, disminuye en un 3.3% anual. O sea, no es menor. Y si nosotros miramos los dos lados, estamos hablando, el PIB disminuye por obesidad, sin embargo el presupuesto de salud no tiene a la obesidad como una prioridad. No la tiene. O sea, aquí no podemos hacernos los lesos. O sea, no la tiene. La inversión del sistema de salud y del sistema de educación no está enfocado en prevención de obesidad. Acá estamos teniendo una mirada asistencialista, biomédica, pero no mirada desde los determinantes sociales que gatillan la obesidad. O sea, si tú consideras que el 23% de los niños tiene pobreza, sufre pobreza multidimensional, y que lo sumas, que nosotros en la OCDE, nosotros miramos a nuestros niños son los que tienen mayor prevalencia de patología psiquiátrica. Entonces, aquí hay un mal profundo, aquí no podemos tirar una ley solamente que arregle una cosita, acá tenemos que enfocarnos en mejorar los determinantes sociales que llevan a que tengamos esta tremenda epidemia y que nuestros niños en 10, 15 años más se nos mueran de obesos. Entonces, la verdad yo lo veo así, pero también creo que igual hay una luz de esperanza. Creo que las nuevas generaciones están teniendo otra mirada, están despertando, pero necesitamos educar a la población. Es la única manera de que la gente entienda que si tiene 300 mil pesos, mejor ocupe esos 300 mil pesos en una alimentación saludable y no en comprar comida chatarra, que no le va a dar un estatus económico mejor. Y que lo único que está haciendo es enriquecer a la industria.
Yo creo que, claro, efectivamente, para abordar la problemática alimentaria y entender esta multifactorialidad de la decisión final de qué es lo que ponemos en nuestra mesa, tiene que ver justamente con los determinantes sociales de la salud. Eso significa de evaluar y analizar la manera en que vivimos y trabajamos las personas y cómo el contexto en el cual vivimos y trabajamos va a determinar nuestra salud, la manera de alimentarnos. Y claro, nosotros desde EPE trabajamos los sectores populares, la zona sur de Santiago, y este ejercicio de decir, bueno, ¿cómo le enseñamos a las personas de que de estos 300 mil pesos los destine más bien a compras de la feria que a la Coca-Cola? Y ese proceso de toma de conciencia es un proceso largo. Es un proceso largo porque implica entender que la manera en que esa persona o esa familia se está alimentando tiene que ver no con la decisión individual, no tiene que ver con su propio estilo de vida, sino que tiene que ver con las posibilidades y oportunidades que le ha dado este país, este sistema. Y han sido tremendamente excluidos históricamente. Entonces, finalmente, el único mecanismo de movilidad social que les quedó es la alimentación. Y se transforma, porque si uno empieza a mirar, por ejemplo, que es un poco lo que conversábamos una vez con Alejandro Calviño de Poder del Consumidor en México, que han hecho una tremenda pelea para aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas en México, contra la mafia de la industria, que claro, pararse frente a la industria implica también es luchar contra una mafia, y claro, decía, no podemos hacer cambios si no cambiamos las condiciones de vida de la población, y lo que nos dábamos cuenta es que los países con más profundas desigualdades son finalmente casualmente los que tienen más sobrepeso y obesidad, y es extraño porque, por ejemplo, la OMS, una de las estrategias que daba para luchar contra el sobrepeso y la obesidad era volvamos a la cocina, volvamos a cocinar nuestras preparaciones típicas de nuestros países, de nuestro territorio, y la pregunta siguiente es, bueno, ¿quién quiere volver a la cocina? Las mujeres estamos sobrecargadas del cuidado doméstico, del cuidado de las familias y del cuidado de esta sociedad. Porque no es que porque tuvimos la posibilidad de ir a estudiar, ahora se nos liberan todas estas otras tareas del cuidado. Y además se nos suma, en el contexto de pandemia, que tenemos que ser profesoras, tenemos que ser cocineras, tenemos que ser auxiliares de aseo, así, una multiplicidad de factores increíble. Y volviendo al punto esto de cómo hacemos este proceso de toma de conciencia y darnos cuentas con la comunidad de que ese cambio que nosotros estamos pidiendo con urgencia, este llamado de salud pública con urgencia de, oye, dejemos de comprar estos alimentos, la industria nos está matando y estamos nosotros al comprar estos alimentos solamente incentivando su propia riqueza en contra de nuestra salud y nuestras vidas, es generar espacios de formación y capacitación y toma de conciencia de la comunidad, pero con la comunidad misma. Pero también nos falta solo capacitar a la comunidad, sino que también a los profesionales de la salud. Nosotros como EPE hemos ido varias veces a una clase de salud comunitaria en la Chile y uno es que es chistoso, la mayoría de las personas que estudian nutrición son mujeres. También como nosotros estudiamos carreras que implican el seguir cuidando a otros, otras. Y decía, nadie nos habla, cuarto año, la Chile, nadie nos habla las variables de género, los determinantes de género, nadie nos habla de los determinantes sociales de la salud. Entonces, finalmente, nadie nos habla que la alimentación es un derecho. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a un box, a un centro de salud de atención primaria, a una clínica, damos orientaciones que están completamente desvinculadas con la realidad que viven las comunidades? Y este mismo ejercicio hacemos también con los profesionales de la salud en la comuna del Bosque, ¿sí? Porque yo estoy dando orientaciones a una mujer y no sé si sufre violencia, si finalmente ella puede decidir o no qué cocinar con toda esta pauta nutricional que yo le estoy dando. No sé si dispone del tiempo, no sé si dispone de los recursos, del espacio, o un espacio para almacenar productos frescos. Asumimos que tiene refrigerador y que tiene un refrigerador grande, asumimos que tiene una cocina amplia que le permite cocinar una diversidad de alimentos frescos, etcétera. Entonces, damos por supuesto una serie de condiciones con las cuales no estar. Entonces, también, ¿cómo hacemos esta bajada, aunque es bastante vertical la mirada, pero cómo hacemos carne esta visión de los determinantes sociales en nuestra práctica profesional y en la manera que entregamos la información y compartimos e intercambiamos esta información con la comunidad? Cuando uno logra hacer eso, las soluciones van a salir ad hoc y pertinentes a la propia comunidad. Entonces, mientras uno no haga eso, va a ser finalmente también un discurso un poco impuesto desde nosotros mismos, como profesionales del área de la salud o profesionales que trabajamos en el área de la alimentación. Es una mirada muy a largo plazo, pero yo creo que sí, efectivamente, es posible hacer cambios. Pero mientras no cambiemos las condiciones de vida de las personas, va a ser súper difícil. Mientras no mejoremos los sueldos, mientras no reduzcamos las horas de trabajo, mientras no mejoremos el sistema de transporte público y la gente no tenga que estar 3-4 horas transportándose, y lamentablemente esta sociedad no va a reaccionar, y los políticos y los tomadores de decisiones no van a reaccionar cuando los niños empiezan a morir de infarto en las escuelas. Ahí vamos a decir, oye, sí, en realidad teníamos un problema de salud pública.
Tenemos por una parte obesidad y sobrepeso en un 78% aproximadamente, como dijo Ceci, pero también tenemos este otro fenómeno que la desigualdad nos dejó a la vista, digamos, estos 2,5 millones de chilenos que no se pueden alimentar de manera regular, suficiente, adecuada. Entonces, ¿cómo hablamos de una alimentación saludable a estas personas? ¿Cómo le decimos a los muchos cientos de personas que se alimentan de lo que recogen de la feria, ya, sobre todo los sectores más vulnerables, cómo le decimos a ellos, alimentémonos saludablemente, invitémoslo, reflexionemos, eduquémoslo? Entonces, desde la Fundación Ruta Saludable también hacemos un poco la misma labor que EPE, que es educar. Nosotros hacemos actividades en ferias libres, entonces llegan las personas con la famosa guía, hoja de dieta, digamos, del consultorio, donde dicen, por favor, explíqueme esto, porque la nutricionista del consultorio, lamentablemente la colega no tiene el tiempo todas las veces de poder explicarle primero su patología, segundo, qué cosas y no mezclar, combinar, ¿cierto?, para poder tener una alimentación más balanceada. No vamos a hablar de la dieta propiamente tal, ni tampoco vamos a hablar de las profesionales, de las colegas que entregan algunas determinadas marcas para preferir o no, sino que estamos hablando de algo muy básico. Explíqueme esto. Entonces, en la feria, con el ruido de la feria, con personas que andan pidiendo, con personas que están recogiendo alimentos de lo que los del descarte, que muchas veces es porque la clientela, los clientes de la feria no lo quieren llevar porque es feo. Todos estos alimentos, muchas otras personas se alimentan de ellos. Entonces, mientras tenemos todos estos factores que hablábamos, biopsicosociales, ¿cierto?, en torno a la obesidad, también tenemos este otro segmento de población no menor que no puede acceder a los alimentos. Y eso también es un desafío para el Estado de Chile.
Así que les quiero agradecer. Se nos fue ya el primer bloque de programa, pero queremos seguir compartiendo con nuestras panelistas de esta mañana, así es que a Susana, a Cecilia y a Natalie les quiero pedir que se mantengan ahí. Estamos comunicados de manera remota en este A Tu Salud. Vamos a ir a la pausa a saludar los mensajes de Radio Universidad de Chile y vamos a retomar esta conversación tan necesaria, tan adecuada y tan oportuna para este último día del año 2020. Vamos y regresamos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y en esta mañana de 31 de diciembre del año 2020, en este quinto programa del ciclo especial Salud y Constitución, estamos conversando sobre alimentos, alimentación, salud y constitución, las tensiones que se relacionan a ellos, la forma en que nos alimentamos o cómo nos nutrimos. Debería ser la base de nuestra salud y la nueva constitución debe consignarlo. Estamos conversando en A Tu Salud con tres expertas en la materia. Nos acompaña Cecilia Sepúlveda, como ya la escuchó en el primer bloque, presidenta del Colegio Nutricionista, también académica de la Universidad Mayor, con Natalie Gutiérrez, consejera de lactancia, tesorera del Colegio de Nutricionistas y presidenta de la Fundación Ruta Saludable, y además con Susana Giles, educadora y coordinadora del proyecto Alimentación, Justicia y Salud de Fundación EPES, Educación Popular en Salud. Estábamos dando esta mirada al escenario que significa alimentarnos y mantener una buena salud en el contexto de este modelo de sociedad que ha escogido nuestro país, este modelo neoliberal que tantos desafíos nos impone, y cómo queremos a través de esta nueva constitución poder instalar la posibilidad de la alimentación como con perspectiva de derechos. Y pensando en aquello, quisiera que profundizáramos en cómo la pandemia nos instaló en esta mirada que nos hace desnudar las desigualdades, las inequidades de nuestra sociedad. Cómo este escenario de confinamiento, de desempleo y de ollas comunes que surgieron a partir de la pandemia va dibujando los desafíos que tenemos como sociedad.
Bueno, el COVID, muy bien, como tú decías, Cecilia, dejó al descubierto las profundas desigualdades y brechas socioeconómicas que tiene este país y también territoriales. Así, no es lo mismo es pasar el confinamiento en las comunas del sector oriente de la capital o en el sector sur o norte. No es lo mismo el confinamiento en Iquique que en Punta Arenas, o en el campo, en la ciudad, así, y nos cuesta mucho desde Santiago poder imaginar cómo vive el confinamiento el resto del país, o otras personas en la misma región metropolitana. Y bueno, y algo que finalmente terminó declarando el ministro de Salud, no nos imaginábamos que había tanta pobreza, entonces nos mandaron a todos para la casa sin resguardar una renta básica donde la gente pudiera asegurar una alimentación de calidad, el poder disponer de los servicios básicos como luz, agua, calefacción en pleno invierno, etcétera. Nos muestra la precariedad de la vida en general, la precariedad en los trabajos, en la enormidad de personas que viven el día y que las cuarentenas y los confinamientos no permitió el mínimo de la subsistencia en el fondo, y la gente empezó a pasar hambre. Y una de las primeras manifestaciones justamente ocurre en la comuna del Bosque, en la comuna donde nosotros estamos situados. La gente sale a la calle a pasar hambre. ¿Y qué es lo que dice la derecha? Y empieza a decir la prensa, pero ¿cómo pueden tener hambre si toda esa gente está obesa? no pueden estar pasando hambre. Así, en las redes sociales salió eso, uno decía, pero ¿cómo esto? Entonces, claro, el tema es que efectivamente están pasando hambre y la obesidad finalmente es una muestra más de las profundas desigualdades que hay. Así, tú no ves gente con sobrepeso o obesidad, y no quiero estigmatizar los cuerpos, porque también tendemos a estigmatizar los cuerpos. La industria, como muy bien decía Cecilia, nos ha impuesto también una forma de que nuestros cuerpos tienen que ser, y sobre todo a las mujeres nos ha impuesto ciertos cuerpos y nuestros ciertos parámetros, las cuales, y que se entiende por sano o no sano, o cuerpos enfermos. Pero efectivamente, en la comuna del Bosque la gente empezó a pasar hambre, como en muchas otras comunas. Nosotros, desde una mesa intersectorial de alimentación que armamos junto con el área de salud, educación y medio ambiente de la comuna del Bosque, que es más la comunidad, logramos levantar y catastrar la existencia y el funcionamiento de más de 80 ollas comunes en la comuna del Bosque. Así, la gente estaba pasando hambre. Eran, la mayoría de estos espacios eran articulados y levantados por mujeres, algunas de ellas todavía siguen funcionando, con todo el desgaste que implica. Algunas de ellas también fueron un poco apoyadas por la misma municipalidad, se levantaron comedores comunitarios en escuelas públicas como una estrategia también de asegurar la alimentación a las comunidades vinculadas a las escuelas municipales, pero es un tema muy complejo, porque si uno empieza a mirar los menús y los tipos de raciones que entregan las ollas comunes, claro, no es un... ¿Qué tipo de alimentos tú puedes preparar con ese volumen de raciones, donde tú tienes más de 200, 300, 400 raciones? También, esa es la dificultad, también son ollas comunes que se autogestionan, entonces, ¿cuál es la calidad? No tienes mucho control de las donaciones, y la mayoría de estas donaciones son alimentos no perecibles, y la mayoría de estas donaciones, además, es mucho carbohidrato, poca fruta y verdura. Uno no nos damos por hecho lo que las ollas comunes o las comunidades necesitan, sino que, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Lo primero que nos deja una olla común, fruta. Nadie nos trae fruta. Los niños lo único que quieren es comerse una fruta. Llevamos meses sin poder acceder a una fruta. Algo tan básico. Claro, uno abre el refrigerador y tiene una fruta. Tiene el privilegio de tener una fruta, pero claro, la pandemia efectivamente nos enrostró algo que ya sabíamos, y además nos dimos cuenta que la alimentación era un derecho y que no estaba siendo garantizado en este contexto de crisis sociosanitaria. Nosotros siempre hablamos de una crisis sociosanitaria y no es una crisis, sino que en el fondo la gente quedó sin trabajo, la gente no pudo garantizar lo mínimo, que es alimentarse, asegurar un plato de comida de buena calidad en la mesa de cada una de las familias. Entonces también yo creo que es un tremendo mensaje y un desafío, es cómo en este proceso constituyente en el cual estamos viviendo como país, resguardamos y garantizamos el derecho a la alimentación de calidad, no solo la seguridad alimentaria, sino que también yo creo que necesitamos apuntar a la soberanía alimentaria, es decir, cómo producimos los alimentos, porque muchos estudios señalaron hoy en este periodo de pandemia, nos dimos cuenta que toda la gente empezó a comer legumbres, que es una de las recomendaciones que está en la guía alimentaria. Coma una o dos veces a la semana legumbres. Si todos los chilenos nos pusiéramos a comer una o dos veces a la semana legumbres, no hay abastecimiento de legumbres. Entonces también ahí hay una contradicción y tensiones que no están resueltas en este sistema alimentario, que priorizamos monoproducción de forestales o de palta y dejamos de producir una diversidad de alimentos que no somos capaces tampoco de abastecer a nuestro propio país. Entonces, ahí también tiene que ver con un modelo político-económico imperante que privilegió el monocultivo, la plantación extensiva, el uso excesivo de pesticidas.
Las entregas de las cajas gubernamentales, que en el fondo las pagamos todos, son estatales. Eso nos dejó, nos enrostró la mirada asistencialista, como se decía antes, ¿cierto? Y nos enrostró también el cómo ven a la población, cómo... la élite y los políticos, como no están en el pellejo de la gente, no saben cómo canalizar esto. Y además no se nos consideró tampoco como nutricionistas para poder elaborar una canasta de mejor calidad nutricional. No vamos a decir que la canasta fue mala del todo, porque en cierta medida podía ser suficiente, pero para 15 días. Y ya tenemos una pandemia que venimos desde marzo. Entonces, la gente pasa hambre y como dice Susana, no es un tema de los cuerpos y de las cuerpas, sino que es un tema de que la gente, ¿qué está comiendo? Entonces, los sectores más carenciados, lo que más se come son carbohidratos, ¿cierto? Básicamente es pan. Si uno, o AFP, como decimos, arroz, fideos y papas, ¿cierto? Entonces queda el desafío para todos de cómo apoyamos iniciativas como EPE, ¿cierto? Como la Fundación Ruta Saludable, porque una política pública como, por ejemplo, el Elige Vivir Sano no estuvo ahí en el tema de las cajas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo asistencia en esto? ¿Qué pasó con que todos aumentemos el consumo de frutas y verduras, siendo que era la base para poder tener un sistema inmune adecuado para poder enfrentar esta pandemia? Si seguimos comiendo arroz, fideos, papa, aumentando el índice de la carga glicémica en el cuerpo y seguimos teniendo sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas, estamos altamente predispuestos a morir y a una ventilación mecánica. Eso ya está archi publicado, digamos, en el COVID, con el tema COVID. Entonces, nos quedamos indefensos y nos quedamos solo con dos cajas de mercadería que eran suficientes para 15 días en un 75% de la molécula calórica, por decirlo de alguna forma. Nos faltaban proteínas. Y desde las ferias libres y desde las cooperativas pesqueras y desde el mundo donde yo conozco y me muevo, han hecho un trabajo también súper bonito de tratar de colaborar en eso, pero no es suficiente. Son centenares de ollas comunes en Chile. ¿Cómo se llegan a ese centenario de ollas comunes en Chile? ¿Cómo no podría haber, por ejemplo, una política de Estado de que hubieran comedores públicos donde se pudiese tener una nutricionista, donde se pudiese tener personal para controlar esto? Y que esos 2,5 millones de personas que dije anteriormente que no accedían a más que una ración de alimentos por día, o sea, a una porción de alimentos por día, ¿cómo hacemos que ellos sí puedan acceder a un desayuno, a un almuerzo, a una once o cena de calidad suficiente nutritivamente? Nos demostró que ni siquiera nuestro sistema de salud era suficiente, digamos, en ventilación mecánica, en personal de salud, ¿ya? Nos demostró que no teníamos camas suficientes y por eso teníamos que tener un espacio riesgo lleno de camas que no se utilizaron. Nos demostró que las residencias sanitarias no fueron controladas la alimentación de manera adecuada. Entonces, habían vegetarianos, habían veganos, habían diabéticos, y la alimentación que se entregaba, o que se entrega, no lo sé todavía, hasta a esta altura, es precaria. Entonces, nos dejó al desnudo. Esta pandemia nos dejó al desnudo en salud y en alimentación. Y sustentó con mayor énfasis y con mayor fuerza la población, lo que ya se venía hablando en octubre del año pasado, en el estallido social, que yo digo estallido sociopolítico, porque eso en realidad es.
Bueno, como yo creo que han sido súper completas la idea, yo digo que este año, desde, en realidad, no solo el 2020, sino que desde octubre del 2019, es como que ha sido el año de sacar la basurita bajo la alfombra. A nosotros, como yo ahora voy a hablar como colegio, creo que nosotros dimos aviso temprano de cómo los precios de los alimentos se estaban modificando. Nosotros desde marzo empezamos a hacer análisis de los precios de la ODEPA, un organismo gubernamental que da precios, y vimos cómo semana a semana ciertos tipos de alimentos iban subiendo 3.3%. O sea, estamos hablando de que al mes ya habían subido cerca de un 12%, ciertos alimentos. Avisamos, dimos avisos sobre las cajas, mandamos comunicados a gobierno, a medios de comunicación, pero la verdad es que a los medios de comunicación tradicionales, televisión, no les interesa el tema porque es políticamente incorrecto. es políticamente incorrecto mostrar que las cajas, o sea, sí servían para 2 semanas, pero no eran la solución, era una solución parche, como nosotros dijimos. Es incorrecto mostrar que había especulación de precios de alimentos en las Vegas grandes, en los centros de distribución de alimentos, que hubo un bloqueo del flujo de, por ejemplo, llevar del pescado de la caleta a la distribución de ciertos sectores, que las políticas públicas fueron hechas detrás de un escritorio. O sea, el Ligio Brizano es bueno, sí, en redes sociales es muy bueno, pero acá nosotros necesitamos llevar a las zonas vulnerables la educación, y no entienden que no, en las zonas vulnerables no hay iPhone, no hay internet, no hay Wi-Fi, no hay cable, y que tienen acceso a la red nacional de televisión. Y como colegio nutricionista no fuimos escuchados, y yo no quiero pensar que esto es por un tema de género, pero la verdad es que sí, lo pienso. Creo que sí, que tiene que ver con un tema de género, que somos una carga de mujeres dedicada al cuidado, dedicada a la alimentación, y que nos vemos calladitas, nos vemos más bonitas. Yo creo que ese es el punto. Que esta pandemia ha sido mirada desde los hombres, desde una mirada muy patriarcal, desde una mirada muy paternalista, en donde se elige qué mandar en las cajas sin consultar a la población, qué es lo que necesitan, en donde no se entiende el contexto de la mujer, cómo ha aumentado la violencia, cómo esta violencia, cómo este encierro lleva finalmente a una alteración de la conducta alimentaria que te va a aumentar la ingesta, solo como compensación de tus emociones. Entonces, a la larga, ha sido un año de sacar la basura. Acá se mostró enormemente, como ya dijimos, o sea, hay un índice, que el índice de desarrollo humano, que lamentablemente Chile es uno de los que está más bajo dentro de la OCDE. Pero a la vez, el Gini, que es un indicador de inequidad, está muy alto, desigualdad. Entonces, acá se mostró clarito. O sea, cuando tú revisas, por ejemplo, el mapa nutricional de la JUNAEB, tú vas a Vitacura. En Vitacura, 67% de los niños tienen un peso normal, tú te vas a La Pintana, un 20%. O sea, no me digan que eso no es una brecha, no me digan que es una desigualdad. Entonces, ha sacado la basura. O sea, nosotros vemos que el país es terriblemente patriarcal, que tiene una mirada biomédica. ¿Por qué? Porque los médicos son hombres, nosotras somos todas mujeres, enfermeras, nutricionistas, matronas, que no es políticamente correcto hablar de que no hay distribución. Yo me acuerdo que yo dije, acá hay un problema de inseguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. O sea, tenemos un problema de inseguridad. No toda la gente tiene acceso a comida saludable, y por el otro lado tenemos un problema de soberanía. O sea, acá, imagínate, ahora en el sector de la octava región en Quillón, el kilo de cereza al productor se lo pagan a 40 pesos. En el Yum, en un supermercado del sector alto, la capital, digamos, están a 4.000 pesos el kilo. Y ya, ok, estamos bien, almacenaje, selección, todo lo que tú quieras. Pero imagínate cómo se hace exponencial el precio. Mi pueblo natal, que se llama Tomé, la caja de reineta, que vienen, no sé, 20 kilos de reineta a 10.000 pesos, cuando el kilo de reineta en el supermercado lo venden a 9.990 en oferta, y si no a 15.000. Entonces, aquí se ve, o sea, aquí no hay regulación en lo absoluto, y no hay protección a la población en esos temas. Se hacen políticas desde el sillón en una oficina de Plaza Italia para arriba, y sin una mirada regional tampoco, porque las necesidades de Santiago son bien distintas a Magallanes, son muy distintas a Arica, y aquí se hace una política así, centralista. Santiago es Chile. Yo creo que aquí necesitamos que nuestra gente, que nuestros gobernantes salgan a la calle, pero no a la calle aquí nomás, todo resguardado, sino que vayan a regiones, vayan a los pueblos lejanos. Las ollas comunes, como se dice su nombre, destapó la olla finalmente, y yo creo que es un recuerdo muy doloroso de los años 80, cuando la única posibilidad de alimentación eran las ollas comunes. Y que hayamos vuelto a ese recurso, la verdad es que al menos creo que para un sector, digamos que los más viejos, los que vivimos el año 80 con conciencia, es un recuerdo muy doloroso. Me tocó formar parte de la Universidad Comunitaria Recoleta, en donde se estaban haciendo cursos para las ollas comunes, pero el tema es que ¿cómo le vas a enseñar a un almacenamiento cuando hay refrigeradores, cuando no tienen gradas donde guardar las cosas? Entonces es súper complejo. Hay un banco de alimentos, hay un banco de alimentos de la red de alimentos que funciona en Santiago de la octava región. La persona que lo maneja me decía, ¿sabes lo que pasa? Desde los supermercados nos mandan, por ejemplo, estas salsas de yogur para las ensaladas, pero la gente no sabe qué hacer con eso, les mandan soya. Entonces, las mermas de frutas son enormes. Y en Chile no hay una regulación que de alguna forma fuerce a estos supermercados a entregar esas mermas a algunos bancos. Falta una política menos paternalista, que te diga menos qué hacer y que de alguna forma involucre el diálogo con la comunidad y sobre todo con los territorios.
Nos han permitido no solamente ir a mirar la alimentación, sino que como ustedes han definido y como el juego de EPES lo señala, ir de la semilla al plato. Y nos refuerza que alimentarnos, que la alimentación es un derecho y que además la alimentación es política. No quiero que cerremos sin hacer una mirada de lo que significa estar a las puertas de una nueva constitución que es un marco legal y que nos va a permitir seguir abriendo nuevos espacios, abriendo la educación en alimentación, abriendo estas redes que se pueden generar tanto con la academia, con el mundo profesional, como con el mundo comunitario y las poblaciones locales. ¿Por qué era necesario conversar acerca de alimentación, salud y nueva constitución? ¿Y por qué estamos todos en esta lucha?
Bueno, primero que nada agradecer la invitación, Cecilia, al programa. Yo creo que un tremendo aporte al análisis y un poco también una invitación a ampliar un poco la mirada de que lo que comemos tiene que ver más bien con las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales en las que vivimos las personas y va a depender mucho en los territorios también. Necesitamos trabajar para promover salud y justicia alimentaria y por eso también tenemos que trabajar, como lo decían todas las compañeras anteriormente, desde los enfoques, desde los determinantes sociales de la salud, desde el enfoque de derecho humano y también con perspectiva de género. Yo creo que es fundamental y coincido con lo que dice Cecilia, que todas las políticas públicas tienen un enfoque y una mirada bastante patriarcal y son la mayoría obviamente diseñadas y promulgadas principalmente por hombres. Esto también nos desafía a ir avanzando hacia una soberanía alimentaria y soberanía alimentaria no tiene que ver solo con asegurar el acceso y la calidad, sino también que los propios territorios y las comunidades definan qué es lo que se va a cultivar, qué es lo que se va a producir y cómo se va a producir y en qué momento lo vamos a producir. Tiene que ver con el control de las semillas, quiénes guardan las semillas y en esta cadena y en este gran sistema alimentario las mujeres. La presencia de mujeres es fundamental. ¿Quiénes son las guardadoras de semillas? Son las mujeres. ¿Quiénes son las que producen la tierra? Son principalmente mujeres. ¿Quiénes son las principales trabajadoras de las ferias libres? Son mujeres. ¿Quiénes están al cuidado de las familias? Son mujeres. Y han estado completamente invisibilizadas en este sistema alimentario. Así que yo creo que es una invitación a seguir trabajando por el derecho a la alimentación y a todos los territorios de tener el buen vivir, que es lo que muchas veces se plantea, que lo único que queremos es tener una vida más digna para todos y todas.
Como reflexión y desafío, debemos considerar en primera instancia las tres claves del derecho a la alimentación, que primero es tengamos una disponibilidad, tanto de recolección, de caza, de producción. Porque si todos comiésemos los cerca de 500 gramos que deberíamos comer de frutas y verduras, según lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud, probablemente la producción de Chile no daría abasto. También tenemos que ser honestos en eso. Que sea accesible, tanto físico como económicamente. Y además, que esté adecuado a la cultura, a la edad, a la raza, a la religión. Y también debemos considerarlo dentro del derecho a la alimentación. Y también como reflexión es como cómo nosotros vamos apoyando en el camino a políticos o constituyentes en este caso que nos permitan llegar a escribir esta nueva constitución con estos derechos tan esenciales como son la salud, la alimentación, la educación y la vivienda. Creo que ese es el desafío. Apoyar a los constituyentes que están en esta problemática, que la están presentando y que la están exponiendo, informarnos por quiénes podemos firmar, por quiénes podemos votar, los independientes sobre todo, porque Así vamos a darle nuevos aires a esta política, nuevos aires a esta constitución.
Bueno, creo que como desafío para todos es de alguna manera entender que todo derecho conlleva un deber y que nuestro deber finalmente tiene que ver con participar, que no nos podemos quedar en la crítica, que reclamar por redes sociales no sirve finalmente, que tenemos que entender que si no nos involucramos en las políticas, porque una cosa es involucrarte en un partido político y otra cosa es involucrarte en las políticas públicas, que son absolutamente distintas las cosas. Pero es necesario que nos involucremos, es necesario que tomemos conocimiento, es necesario educación cívica y entender que a la larga el concepto de salud involucra alimentación. O sea, no por nada los filósofos griegos, Aristóteles decía, Hipócrates decía claramente que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Entonces tiene que ver con cómo nosotros nos vamos fundando. Creo que de alguna forma la constitución es un deber que tenemos nosotros ahora con nuestras generaciones futuras. Porque esta generación va a ser, como dice la Natalie, un aire nuevo que va a definir a futuro cómo se va a plantar el país para nosotros, para los futuros chilenos. Estamos hablando no solo de salud, no solo de alimentación, estamos hablando de medio ambiente. ¿Qué es lo que le queremos entregar nosotros a nuestras generaciones futuras? ¿Queremos seguir en este sistema mercantilista en donde la educación es un bien de consumo, en donde si tienes plata te mejoras, en donde si tienes plata puedes tener un diagnóstico en 5 días y si no tienes que esperar 6 meses? Yo creo que aquí nuestro deber ahora es eso, es pelear para que esta constitución salga respetando finalmente nuestros derechos humanos y que no justifique los medios para llegar a un fin, que es lo que hace nuestra constitución actual. Porque esta constitución avala, tiene cosas legales que no necesariamente son morales.
Quiero agradecer este completísimo análisis de este panel de invitadas que nos honra que podamos cerrar este año 2020 junto a ustedes. Quiero también agradecer la confianza, la compañía, la complicidad en lo que ha sido esta conquista y defensa de derechos donde la salud de todas, de todos, de todos debe estar al centro, ¿no? Les deseo a nuestras panelistas y también a todos quienes nos están sintonizando a esta hora un 2021 lleno de esperanza, de justicia y de dignidad para todos. Quiero dejarlos en la compañía de Radio Universidad de Chile y que pasemos a este otro año acompañados de nuestros afectos. Muchas gracias a cada uno.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.